Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Caluroso, sí, sofocante también, sobre todo en el tercio norte ahora mismo. Ya lo sabemos y no nos queda más que soportarlo durante unas 24 horas más. Luego recobraremos la supuesta normalidad porque en estos tiempos que corren uno ya no sabe qué es normal y qué no es normal. Muchas gracias por estar ahí un día más, al final de un viernes en el que el Oasis de Libertad va a ser protagonista en este partidazo, como no podía ser de otra manera. El mundo del fútbol comienza a agitarse, en este caso desde la perspectiva del mercado, a la espera de que el domingo conozcamos quién acompañará al Almería y al Valladolid a la primera división. ¿Será el Tenerife o será el Girona? Se decidirá en el Rodríguez López de la capital chicharrera a partir de las 9 de la noche. El resto de los equipos ya están configurando sus plantillas para la próxima campaña, mientras los jugadores siguen de vacaciones, por cierto. Ibiza y las Baleares, sobre todo Ibiza, son un hervidero de futbolistas y de deportistas de otras disciplinas. La verdad es que son de destino fácil y tienen poca imaginación los futbolistas para irse de vacaciones porque se pasan todo el año jugando al fútbol en los mismos estadios y luego se van de vacaciones al mismo sitio.
Hay gente, Joseba, muy buenas que les hace la vida muy fácil allí a los futbolistas y se lo pasa muy bien.
Debe ser por eso.
Hay un amigo mío que dice que si se hunde Ibiza en junio no hay liga y si se hunde Cádiz en julio no hay quien la cuente. Es un poco así.
Mira, pues sí, son dos buenos ejemplos, sí, para Radio grafiar cómo son los veranos en estos dos puntos de España.
Dios no quiera, por cierto.
Antes de dar, bueno, en algún caso, quién sabe. Antes de darles las novedades del mercado y de ir al deporte en directo, que lo hay, por cierto, a esta misma hora, nos vamos a ir al Palacio de los Deportes de Madrid, al Wizzing Center, donde se ha jugado el tercer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto. Real Madrid 81, Barça 66. Ha sido muy superior el Real Madrid, sobre todo a raíz del tercer cuarto, a partir del tercer cuarto. El cuarto partido se jugará el domingo a las 6 de la tarde. Si gana el Madrid será campeón de Liga. Si gana el Barça habrá quinto partido que se disputaría el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Palau Blaugrana. Nos vamos hasta el Wizzing. Allí está Pilar Casado con los protagonistas. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Ha sido un gran día para el Madrid,
Están contentos, están satisfechos, pero bueno, saben que todavía puede ser muy, muy larga esta final de la Liga Endesa, que han dado un pasito, que se colocan 2-1, que de momento han hecho valer ese factor cancha, pero que les quedan 40 minutos el domingo muy, muy duros. Uno de los hombres que, bueno, pues saliendo de una lesión con una rotura de fibras y con, bueno, pues sus años y sus altibajos, pero que en esta temporada es capitán, ha hablado de esa gran cita del próximo domingo a las 6 de la tarde. Y nosotros, que Sergio Llull.
Bueno, el domingo hay que echar el resto. Jugamos en casa. Espero que la gente responda como ha respondido hoy, que llene el palacio otra vez. Y hay que poner el corazón, por supuesto, porque si no pones corazón, pues mejor juega a otro deporte, ¿no? Y la cabeza, obviamente, también.
Así que para
si
el Madrid.
Si tenían superioridad, o mejor, digamos, más piernas, más físico, decía, pásate por el vestuario nuestro y te darás cuenta cómo estamos. Es decir, en el tramo final, no, prácticamente ya sobre la bocina, es decir, ninguno de los dos equipos, decía Sergio, estamos como para tirar cohetes precisamente. Y lo que sí ha dicho es que han ejecutado perfectamente el plan de partido, que es lo que pensaban. Por cierto, estaba Pablo Lasso en el palacio, ¿eh?
Estaba Pablo, pero escondido o se dejaba ver.
Yo lo he visto en la zona mixta aquí en los vestuarios, ¿eh?
Vale, pero...
Sale, por cierto, Chus Mateo, sí. Sonriente.
No me lo creo.
Con bermudas, con camiseta de manga corta. Atrás se ha quedado, obviamente, ese traje en el banquillo, pero te decía, Pablo, estaba en los vestuarios. Sonriente, muy bien, con su mochila, esa que yo creo que vamos a conocer todos. Estaba en los vestuarios del Wizzing Center.
Insisto en una de mis pedradas, no sé por qué los entrenadores de baloncesto no sonríen. Parece que no tienen concebido el gesto de la sonrisa. Siempre están serios y siempre están con cara de cabreados. ¿Los entrenadores de baloncesto? Jamás he visto sonreír a uno. ¿Eh?
Sí.
¿Qué dices, Parra?
Que Lasso sí, yo a Lasso le he visto reírse.
Sí, pero bueno, cuando le has visto tomando una cerveza por ahí.
Bueno.
Claro. Hay que sonreír más.
Hay tanto que controlar, es tan numérico el baloncesto, los esfuerzos, el marcador, las diferencias, bueno, las personales y tal.
¿Qué tiene que ver eso? También se puede hacer con la alegría. ¿Tú cuando bueno, no voy a decir que se estén partiendo de risa todo el día en el banquillo.
Cuando te concentras, ¿qué gesto tienes?
Yo, el de la alegría siempre.
Sí, ¿no?
Hombre. Bueno,
la alegría vasca. Hay que ir la famosa alegría vasca.
Porque cuando se mosquea ya ni hablamos.
Yo no me mosqueo mucho. Cuando me mosqueo mucho, eso sí. Me mosqueo poco, pero cuando me mosqueo poco, me mosqueo mucho.
Sí, los del norte somos muy de pronto.
Sí, sí, eso sí. El pronto sí que lo tenemos. Los catalanes también tienen buen pronto. Albert Díez, hola, Albert.
Hola, Joseba, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Has estado pendiente de los entrenadores? No ha habido muchas rajadas, ¿no? Esperábamos, la reacción de Saruna y de Siquevicius va a ser...
Sí,
tampoco ha sido tanto. Más resignado que otra cosa, ¿eh?
Sí, yo no te diría que ha entregado desde hace tiempo esta final, lo digo por lo que estamos viendo, pero obviamente hoy entendemos las caras largas que tiene el FC Barcelona y más su entrenador, pero cuesta, digo porque ya la serie lleva 3 partidos, entender un poco qué le pasa a este Barcelona si cogemos la temporada y también los enfrentamientos antes de esta final y por ejemplo de la semifinal de la Euroliga entre el Barcelona y el Real Madrid. Se lo hemos preguntado porque... Él, claro, te explica, y es una realidad, que hoy el Real Madrid ha tirado 19 veces más, habla de ese concepto que ya introdujo en el primer partido de energía, de regalar demasiado, y claro, al final, lo vamos a escuchar ahora, le hemos preguntado, bueno, ¿y todo esto por qué pasa? Y el técnico del Barcelona ha dicho esto.
Y hoy la verdad que empezamos encontrando tiros y metemos, está la cosa mejor. Yo creo que es el tiempo de mostrar el carácter, es tiempo de entender que... La serie esta pasa por rebotes, por pérdidas, por las pequeñas cosas. Hay que ir a pelear para las nuestras vidas. Esto es lo que hay.
Dribla, es una salida adelante, tiene que salvar un match ball el domingo, pero es cierto que más allá de la energía entendemos que hay algo más, que lo sabe él porque es el entrenador y que de momento entiende que no debe pronunciarse públicamente sobre lo que le pasa al Barcelona. Bueno, vamos a ver, yo insisto, ni al Real Madrid, lo decíamos en la transmisión, yo ni al Real Madrid ni al Barcelona nunca les doy por muertos, con lo cual vamos a ver qué pasa el domingo.
Seguro que sí. No se suele cabrear muchas veces, pero cuando se cabrea este tiene un pronto también importante. Tú ya lo has experimentado, Eri.
Sí, sí, claro, claro.
¿Verdad que sí? Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Como todos.
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estoy con Edu López recogiendo ya el Palacio de los Deportes. Estamos a punto de...
¿Lo recogéis vosotros, el Palacio?
Sí, no, es que estamos con los que están cerrando ya el Palacio.
Eso quiere decir que os queréis ir ya, ¿no? Decir?
No. Sí, que vamos a acabar ya la... Ya que estamos, acabamos la tarea.
Es verdad que es que está absolutamente vacío. Ya han entrado...
Pero es bonito, Pilar, ¿verdad?
Oye, no hace ni una hora muy... que ha terminado. Sois unos ansias.
Ahora, Suáncar, es cuando tienes que cantarte un aria. Ahí tú solo.
Sí, sí, sí. Yo solo, ¿no? Que ahí como
pero desde el medio de la pista, Suáncar.
Sí, pero eso después. El otro día en el Palau... Con Albert Díez lo intentamos, ¿sí? Y así salió. Bueno, lo dicho, Joseba, que está ganando el Madrid la serie 2-1, que yo creo que se veía venir un poco, esta era la tónica, la tendencia, que la maquilló el Barça con su gran público en el segundo partido, resolviendo de aquella manera, con un gran Mirotic, ese encuentro. Yo no descarto que el domingo pueda pasar así algún chispazo a favor del Barça que le pueda igualar de nuevo la eliminatoria, pero hombre, todo apunta por físico, por juego, por tendencia, por cabeza, que el Madrid ahora mismo tiene un par de puntos por encima del equipo blaugrana.
Aquí está Parra, que también tiene su temperamento. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
No te creas.
A mí no me mires así que te...
Si no hace falta mirarte. Tú repartes esas collejas como Bud Spencer.
Sí.
Te reparte las collejas gratuitas.
Hay cosas curiosas de la serie. Principalmente que lo hemos comentado en la retransmisión. Yo no recuerdo una diferencia física así. Never ever. O sea, nunca jamás recuerdo una diferencia física entre estos dos equipos. Y mira que llevo toda la vida viéndolos. O sea, te puedo hablar de los recuerdos que tengo de cuando Audi Norris se pegaba con Fernando Martín, sí. De la época de Bodiroga, que el Barça era mejor que el Madrid, de la época de Navarro, que el Barça era mejor que el Madrid, de la época de Saras como jugador. Luego te puedo hablar
mejor
de...
Que el Madrid, perdona, el Madrid iba 35 ligas.
¿Eh? Que sí, pero que, no, pero yo tengo bastante menos años que tú, afortunadamente. La historia es que he visto...
A ver si llegas a los que tienes, Oscar.
He visto, correcto, lo tengo, eso estaba complicado.
Y con ese cuerpo, he visto, Oscar, y con ese estado de salud.
He visto a Sasa Georgievich ser decisivo decisivo con el Madrid, he visto a Herrero ser decisivo con el Madrid, a Mirotic ser decisivo con el Madrid, a Sabonis ser decisivo con el Madrid, pero siempre
pues
era...
escribe un libro, hombre.
Pero siempre era competición igualada en el físico y que el talento la desnivelaba. A mí esto no me parece una cuestión de talento. De hecho, sigo pensando que talento bruto tiene más el Barça. A mí me parece que es una final de que el Madrid está poniendo muchas... muchas ganas,
intensidad,
mucha fuerza y que al Barça no le da. O sea, hay una diferencia en el físico abismal.
Creo que fuiste tú el que dio esa palabra, Parra. Energía. No sé
sí,
quién la dijo.
Vigor. Vigor.
Vigor. Vigor.
Lo que decía Saras de los 19
eso lo
tiros.
Lama, eso lo decía Lama.
Lo que decía Saras de los 19 tiros, lo hemos dicho también nosotros. No puede ser que el Madrid tire 69 veces y el Barça 50. Si tú le das al rival 19 oportunidades más, o son muy inútiles o te van a terminar ganando.
Claro que sí.
Y luego, otro dato que deja las claras cómo está defundido el Barça. El Barça mete 23 puntos en el segundo cuarto y 27 en toda la segunda parte. Sí. 27 puntos. Y eso es básicamente
no
una falta de oxígeno brutal.
Ver al Barça, Parra. No lo daría por muerto.
No,
nunca.
Con la calidad que tiene, desde luego que no.
Son dos gigantes europeos que no ganaron la Copa de Europa, la Euroliga, porque Dios es grande, porque verdaderamente yo creo que los dos eran mejores que el Anadolu Efes, pero bueno, Misi que estaba mejor que nadie, y a partir de ahí te digo que estos dos equipos en una final, en una serie a 5, yo creo que el Barça es capaz de reponerse el domingo, sacar casta y vete tú a saber si le sale el partido a Mirotic. Ahora, como defiendan con la vista, como en estos partidos, lo van a tener complicado, porque el Madrid es que buscando penetraciones hace muchos puntos.
El Barça puede tener un resurgimiento basado en que Mirotic haga un partido de 35 puntos, que te lo puede hacer porque es un figura, y de todos los jugadores que hay ahí, seguramente por calidad con Higgins sea el mejor de todos. Pero es que no le da el físico al Barça, o sea, es que no le da y no le da.
Espérate.
El físico no se compra en el parque. Y si tuvieras 4 días de descanso, bueno, que para mí esa es la gran falla de esta final, es no puede ser que después de jugar 80 partidos de temporada entre Euroliga, Liga, Supercopa, Copa y San Pico Pato, que te ponga la final un partido un día sí, un día no. No puede ser que tengas un día de descanso y ahí
la
ACB lo ha hecho muy mal.
Vamos a tener 4 partidos y 4 clásicos. No se entiende.
Dejadme saludar a la persona que tiene el carácter más dulce que la miel. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás, profe?
Bien, bien. He pasado una faringitis estos 2 días de atrás, pero ya estoy bien.
Bueno, me alegro. ¿Estás de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento?
Sí.
¿Cuestión de físico, básicamente?
Más o menos es lo que hemos dicho durante la transmisión de los 3 partidos, ¿no? Es una cuestión de lo que te transmiten los equipos, es decir, de lo que tú puedes leer como lenguaje corporal, más allá de lo táctico, incluso te diría que más allá de lo técnico. El Madrid lo que te transmite es que, para empezar, tiene más hambre, es decir, tiene más ganas de ganar esto que el Barça, clarísimamente, más físico, eso te da más confianza cuando tienes mejor físico que el rival, y los dos equipos tienen muchísimo talento. Ya te hago la advertencia de que precisamente porque los dos equipos tienen muchísimo talento y porque en un playoff al mejor de 5 o al mejor de 7, como es en la NBA, da lo mismo que el partido 3 lo ganes por 20 que por 1, más allá de que puedes hacer pupa psicológicamente, el tercer partido ya es historia y tienes que jugar un cuarto, que en principio puede ser distinto a lo que hemos visto hoy, pero el lenguaje corporal, lo que te transmite cada equipo, es que el Barcelona está muy, muy triturado. Y a mí me... No sé, antes hacía un poco el símil el equipo que de quizá de septiembre, octubre, cuando empieza la liga, a marzo, abril, no llega a abril, pero a finales de marzo está espectacular, está imperial, y luego a partir de abril empieza un bajón que termina ahora que estamos a mediados de junio en un estado físico muy cuestionable, ¿no? Y eso... Hay que plantearlo así porque es que es una evidencia, o sea, no es una cosa subjetiva, sino que eso es muy, muy evidente, y ahí, más allá de la calidad o no de los jugadores, de que estén más o menos acertados, que eso la estadística es inapelable, pues alguien tiene que mirar eso, porque es muy raro que un equipazo como el Barça termine tan laminado y tan sumamente débil, como frágil, diría yo, como hemos visto al Barça.
Claro, lo que pasa es que yo estoy con Suáncar, ¿eh? Estos partidos dependen... Quedan 1 o 2 partidos para que se acabe la temporada.
Claro, claro.
Y entonces, si te empiezan a salir bien las cosas en el partido del domingo al Barça, por ejemplo, eso anímicamente te da un refuerzo importantísimo y te da para llegar al final del partido. ¿Eh? Yo creo. Por eso creo que todavía esto está...
El estado
está
de
muy
ánimo,
abierto.
Joseba,
claro, yo creo que sí.
El deporte, lo decía Jorge Valdano con el fútbol, es un estado de ánimo, pero yo creo que en cualquier deporte.
Sí, sí, sí. Bueno, pues os voy a hacer la pregunta de rigor a todos y cada uno de vosotros. Pilar, ¿el domingo se finiquita esto o habrá quinto partido?
Yo creo que se finiquita el domingo.
¿Albert?
Yo creo que va a haber quinto partido miércoles 22:09 de la noche en el Palau Blaugrana.
Bien, 1-1. ¿Suancar?
Yo creo que va a haber prórroga el domingo.
Y penaltis.
No, digo en el Girona-Tenerife, no me estabas preguntando por eso. Y luego ya veremos. No, lo normal es que gane el Madrid el cuarto partido, pero yo creo que el Barça tiene opciones.
Claro. Por cierto, hoy ha sido la primera derrota de Saras
en el Palacio, ¿verdad?
Desde su vuelta al Barça en el Wizzing Center. Había ganado seis.
Mira, por haber dicho eso, ya verá que ahora gana el
dos años.
Seis seguidos.
Dos
años.
0-6, sí, sí.
Sí, los seis, sí, sí. Los había ganado seis. Había ganado además 12 de los 17.
En la Euroliga también.
Sí, había ganado 12 de los 17 enfrentamientos que ha tenido con el Madrid desde que se hizo cargo del banquillo del Barça. Pero en concreto, aquí en Madrid era un 0-6.
Parra, ¿tú crees que va a haber quinto partido o se acaba el domingo?
Yo creo que no, el Barcelona tiene calidad para ganar, sí, pero es que, ya te digo, yo lo centro todo en una cuestión física y creo que no le da al Barça para más. Es que, vamos, he dicho en la retransmisión, los tienen que meter en una tanqueta de BAFTA, que es donde meten a los Jedi y tal en Star Wars para que se recuperen de
cuando... Te ha mirado exactamente igual que
y
yo.
Les claro. Cortan brazos y piernas
no,
y tal.
No sé de qué me estás hablando. No, correcto. Ni la BAFTA, pero, ni los
pero,
Jedi,
pero
ni...
El público lo sabe.
Los BAFTA son los Oscars británicos, ¿no?
Hay gente sabia que ve Star Wars. Claro, y salvo que haya una recuperación milagrosa del físico del Barcelona, yo creo que la lógica impone... Si es que la lógica impone que se hubiera acabado y la final.
Ya. No. Profe, ¿habrá quinto o crees que esto se define quinto el domingo?
Yo te lo digo muy claramente, o el Barcelona da un giro de 180 grados o hay un 3-1 como un piano, porque depende del Barça y de hasta dónde pueda llegar, pero no da buenas sensaciones y francamente es muy difícil pegar un cambio de 180 grados, porque no se trata de que hoy le haya salido un mal partido, que eso le puede salir a cualquier equipo, incluso al mejor equipo del mundo le puede salir un mal partido y palmar, sino que es cómo pierdes, ¿no? Las pérdidas de balón, el dominio del rebote particularmente ofensivo del Real Madrid, eso denota un equipo que está muy, muy, muy laminado, como decía antes, muy cansado, muy fatigado, y es muy difícil que dé un giro de 180 grados. Si lo da, pues hombre, el Barcelona tiene talento, orgullo, esa camiseta y ese escudo valen mucho, y hay que defenderlos con todas las fuerzas, pero yo es que no lo veo. O da un giro radical, o el 3-1 es prácticamente inapelable.
El domingo haces el Tenerife-Girona, entonces, ¿no, Joan Carr?
Así es. Pero estaré muy pendiente del
sí, porque,
Real Madrid.
Porque además te da tiempo de verlo en el estadio,
hombre,
¿no?
Verlo, sí, López. Porque veo todo lo que se mueva un domingo. Ahí llevamos con Ángel Llanes nuestra pequeña... Bueno, en el ordenador, y a partir de ahí, pues, a ver qué pasa entre el Girona y el Tenerife. Pero volviendo al Madrid.
¿Tú quién quieres que gane?
70 ligas, Joseba.
¿Quién quieres que gane, Joan Carr?
No, entre el Madrid y el Barça no me puedo pronunciar. Sí.
¿Y entre el Girona y el Tenerife?
Hombre, que gane el mejor, pero yo
creo
que el Tenerife es el equipo que ha mamado los domingos.
Juan Carlos, alias el billete de 300. O sea, que es falso.
Está excomulgado, ¿eh?
No, hombre, no. Es que el Tenerife es el equipo que ha mamado de nicho. Ahora,
pues entonces dilo, ¿no pasa nada?
No, no, no. Yo, ¿y qué quieres que te diga?
Bueno, pero... Juan Carlos González es un...
Todo nuestro respeto y estamos en una cadena nacional.
Pero, tú lo vas a agarrar con profesionalidad, pero una cosa es tu corazoncito.
Además, González es un apellido de la zona de Cadaqués, de Girona, ¿no?
No, González, no. González es de la Cervera.
El acento, se te reconoce por el acento. Sí,
claro. Pues hay que tirar de profesor de Girona.
A ver si va a ser el gran domingo del Girona. Sí, sí, sí.
Por eso te digo, no, la Cervera.
Del de fútbol y el de baloncesto. A ver si se va a liar.
Que el domingo todo apunta, con permiso de... del Palencia y el otro que ha entrado en semifinales.
ICC Forza Lleida.
Y el Lleida, pues sí. El todo apunta a una final Girona-Estudiantes. Y ahí que estuve el fin de semana pasado, en Girona se vive un ambiente deportivo enorme. Tienen equipo en la Liga Femenina. Equipo que quiere subir a la ACB. Y encima un equipo de fútbol que lleva ya 4 intentos de volver a Primera División.
Sí,
o sea que con todos los respetos, yo quiero que gane el Tenerife, pero respeto
menos
mucho.
Menos mal.
Muy bien, muy bien.
También tiene una cosa, que soy muy profesional. Yo no sé si sería capaz de narrar de una manera lógica a nivel nacional un partido del Oviedo jugándose el ascenso.
Pues hay que ser profesional para eso, claro. Hay que se demuestra la profesionalidad.
Son grandes profesionales todo. No, bueno. En el libro
y,
mejor, de estilo
y mejores personas.
En bueno, el libro bueno. De
por cierto, nos han dejado sin luz en el
nos quito ni
no,
un...
No, es que Edu López está terminando ya con una canasta.
Pues dile que encienda la luz del móvil, que esa no se la ha ido, coño.
Sí, no.
Claro.
No se ha ido.
Edu, dale a la luz del móvil, por detrás, así, la bombilla y pum.
Pon música de bailazo.
Claro que sí.
En la parte de abajo...
Déjame decir lo que te decía del Madrid.
Vais a bailar agarrados vosotros.
Un club que lleva 70 ligas, Joseba, 70 ligas, 35 de fútbol y 35 de baloncesto, algo tiene.
El Girona, dices.
No, ese...
La Real.
Y no tuvo más porque sabe lo que le pasó en Tenerife 2 años seguidos.
Sí, es verdad. Gracias, Redondo. Sí, ahora vamos a sacar los chismes de los cuentos de la abuela.
Un tal Jorge Valdano y un tal Fernando Redondo que
también,
estaban
ahí
en
estaba,
el otro lado.
Ahí estaba.
Y un tal de Articia.
Sí, señor. Sí, señor.
Y un tal Chano.
Sí, y Bullo.
Ezequiel Castillo.
Sí. Rocha.
Sí. Rocha.
Buena cesión de Rocha.
Correcto.
Sí, claro. Muchas cosas.
No te metas dentro de las que van
y
fuera.
Y Pierluigi Cherubino Loggi que pasaba por allí.
Pierluigi.
¿Qué necesidad había de llegar hasta aquí?
Sí, sí. Pues la que ha querido. Para, como él dice que manda,
para luego terminar diciendo que quiere llegar al Tenerife.
Para luego terminar, a ver cómo salimos de aquí.
Pilar.
Yo sé sacar de aquí, hombre, no os preocupéis.
No lo sabes, Pilar. Tú ven a por nosotros y deja estos ahí dentro. Y que
¿verdad?
Claro,
exacto.
Que sí, es lo que
oye, pero ¿puedo ir y me dejas en el oasis de libertad o no?
Tú siempre tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Y para el oasis, por supuesto.
También. ¿Pregunto por la rotonda o no?
Eso ya es... aquí, como hay muchos amigos del alcalde, a ver si solucionan aquello. Porque no, pero ahora mismo parece que no.
Muchos amigos, pero cero rotonda.
Sí, no, cero rotonda.
Donde hay amistad, hay toreo.
Donde hay confianza, al final...
Cero,
Zora,
como si el alcalde se tuviera que dedicar a las rotondas.
Pues más le valdría.
No, Joseba, sí,
en vez de dedicarse a otras cosas.
De todos.
Claro, en vez de dedicarse a otras cosas.
En Alcorcón tenemos un huevo de rotonda, si quieres.
También.
Tenemos rotonda para regalar.
Bueno, eso ya sabéis que es cosa de gato, así que lo dejaremos en sus manos. Adiós, Pilar. Adiós, Albert. Adiós, profe. Adiós, Suancar. Buen viaje a Tenerife. Adiós, Parra. Gracias a todos. El domingo a las 6 de la tarde se soluciona la liga, se resuelve la liga o habrá quinto partido. Pues se lo contaremos el domingo en la edición, como siempre, de Tiempo de Juego.
Senza andrecata, sin caras de criminales, pagate un rasgo, morirá ser tú. El 14 de junio de 1993 veía a la luz El espíritu del vino de Héroes del Silencio, su tercer disco, del que rescatamos uno de sus grandes clásicos, ahora que se cumplen 29 años, ni más ni menos, de su publicación. Un clásico que no nos cansamos de escuchar, La sirena varada. Con la música de los aragoneses repasamos los principales titulares del día en el mundo del fútbol. Día después de los acuerdos adoptados por la Asamblea del Barça, iremos a la ciudad condal para saber cómo ha afectado esto a las posibles incorporaciones. El Madrid está a punto de ampliar el contrato de Vinicius y Tebas, la Liga, denuncian al PSG en la justicia ordinaria francesa por supuesto incumplimiento del fair play financiero y se seguirá ese mismo camino para denunciar el fichaje de Mbappé. Sadio Mané se va al Bayern de Múnich. El ex del Liverpool llega a cambio de unos 40 millones, incluyendo los variables. El Celta se ha hecho con el sueco de 18 años, Williot Swedberg. Rubén Peña deja el Villarreal y se va a Osasuna. Oier Sanjurjo deja a Osasuna para irse al AEK Larnaca. Marroca ficha por el Leeds de Inglaterra. Juan Malillo deja el City, deja de ser ayudante de Pep Guardiola para dirigir al Al-Sadd. Robert Lewandowski suaviza su discurso. En declaraciones al Bild, reconoce que le queda un año y por eso ha pedido al club el visto bueno para un traspaso. Dice Robert Lewandowski, creo que es la mejor solución porque el club puede pedir dinero. Ay, amigo.
Le han debido tirar de las orejas, le han dicho, cuidado que te quedas aquí un año sin jugar. Y ha dicho, bueno, pues vamos a bajar un poquito el tono de las declaraciones. Y del Levante se ha despedido José Luis Morales, que la próxima temporada jugará en el Villarreal. Lo ha hecho así.
He decidido emprender una nueva aventura. Recorrer un camino que hace que ahora mismo los destinos del Levante y de José Morales se separen, pero manteniendo el sentimiento mutuo que nos hemos demostrado todo este tiempo. Cuando os dije que me quedaría, hablé con mi alma de levantinista y realmente así lo sentía. A todos os pido perdón y comprensión por todo lo que he hecho, dicho, sentido, sufrido e incluso llorado. Ha sido siempre desde el corazón y el sentimiento de amor infinito a este club.
Gol Televisión ha anunciado que seguirá ofreciendo un partido de primera en abierto, pero no habrá fútbol de segunda en abierto. Y Leonardo, es director deportivo del PSG, ha sido sancionado con un partido por lo sucedido en el Bernabéu en el partido de Champions entre el Madrid y el PSG. El brasileño ha reconocido además contactos con el Valencia. A las 12 menos 5, hora menos en Canarias, deporte en directo. Segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve. Todavía quedan unos minutillos. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. 4 minutos para el final, 4:37 ahora mismo. Y la verdad es que están yendo bien los españoles. Primero Verstappen, segundo a solo 81 milésimas Leclerc, con un remedo de motor nuevo y viejo para, de momento, no se ha sancionado, pero si le ponen el cuarto turbo será sancionado. Y tercero Sainz, cuarto Vettel, quinto Alonso. Tercero Sainz y quinto Fernando Alonso, que de nuevo Alonso vuelve a ir muy bien el viernes, a ver si lo puede ir redondear durante el fin de semana. Luego los sábados es donde más le está costando últimamente, porque hay equipos que son más prestacionales, pero bueno, para que veas el dato, Fernando está con un 14-5 y su compañero Ocon con un 15-1, es decir, 6 décimas de diferencia. Y detrás tienen a los Alfa Tauri, tienen a los Mercedes, con Russell en la séptima posición, y aún, bueno, un poco con tiempos discretos, Lewis Hamilton en la decimotercera. Así que, de momento, no va mal la cosa. Y de botoning, o de porpoising, o de rebote de los coches con el suelo, que está siendo, va a ser investigado desde esta carrera por la FIA, aunque no sancionable, en esta carrera no va a ser sancionable, será adelante. Ha habido unas imágenes de Carlos Sainz que daban miedo, rebotando el coche contra el suelo, y lo ha tenido que decir en boxes para cambiar el reglaje, porque vamos, parecía que se le iba a salir el casco.
Joder, es que además hay una recta amplia y ahí los coches estos pegan unos saltos que para el piloto tiene que ser una cosa incomodísima. Muy bien, luego nos cuentas cómo termina la segunda sesión de entrenamiento libre. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Y en el Country Club de Brooklyn, en Estados Unidos, segunda jornada del Abierto de Estados Unidos, defiende título John Rahm y lo está haciendo, me parece que realmente bien. Hola, Kike Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Le va estupendo. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, señor. Y está compartiendo partido con el líder de la competición, que es Colin Morikawa, ganador también de grande, número 7 del mundo, que está con menos 5 y es primero. Segundo, John Rahm, con también un par de jugadores más americanos. Un John Rahm que está jugando muy bien, una vuelta muy ordenada de 3 bajo par, 4 bajo par al total, a un golpe de Morikawa. Está todo muy igualado porque por detrás vienen, por ejemplo, el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, con 7 jugadores más empatados a menos 3. Es decir, que está en la pelea, le falta un hoyo a John Rahm. Así que, sí o sí, Rahm va a jugar por el título el fin de semana.
Muy bien, pues en cuanto acabe John Rahm su segundo recorrido, nos dices cómo termina. Las motos están en Alemania, Pecco Bagnaia, Augusto Fernández y Tatsuki Suzuki han sido los más rápidos. Y un protagonista más del día, Rafa Nadal. Hoy en Mallorca ha dicho que el tratamiento de radiofrecuencia por ahora da buenos resultados, el pie nos está resintiendo y que el lunes se va a Londres con la intención, si todo va bien, de jugar Wimbledon.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije, después de París, si es que había alguna posibilidad. Esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes, y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar. Si después, a medida que van pasando los días, las cosas no van como me gustaría que fueran, pues ya veremos lo que sucede, ¿no?
Pues ya veremos lo que sucede, pero por ahora tiene muy buena pinta. Rafa, yo no sé si había dicho públicamente que iba a ser padre.
No.
Rafa y su mujer, Francisca Perello.
Vamos, yo no tengo conciencia porque el otro día tuvo un acto en el gobierno balear, le dieron las felicidades, pero se metió en el coche.
Sí, ha dicho él que no le gusta nada hablar de bueno, su vida privada, que bastante expuesto está ya, pero que espera que no le cambie mucho la vida, aunque no lo sabe, el hecho de...
Desde luego que no.
No tiene experiencia todavía, así que, bueno, de cara al tenis me imagino que tampoco le provocará muchos contratiempos.
Hombre,
con biberón, tú, ¿no? Pañal y tal.
Comentaba Angelito en su día que él quería ser padre a tiempo completo, ¿no? Bueno, veremos, veremos.
Vamos a ver, todavía quedan unos meses para ello. El Oasis. Casi casi las 12, abrimos el Oasis de Libertad. El mercado de verano ya está abierto también para el Oasis, así que hay novedades. No en cuanto a algunos de los integrantes, porque está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Touchdown,
no, ese es Eagle.
No, ¿qué quieres, Eagle?
El Cádiz, lo sigue.
José Eagle.
Hotel California. José Eagle, ¿qué tal, Tomás?
Encantado de escucharte, querido.
Igualmente, hombre, ¿todo bien por Barcelona?
Sí. Bien, todo en calma, un calor que te caes por los suelos, pero muy bien. Buah, dicen que el domingo acaba esto, pues ahí está.
Sí, sí, pero además es que el calor se ha desplazado para esa zona de la península, ¿eh? Para Aragón, sí. Cataluña, por ahí ha ido, sí, está la cosa. Y para el norte, un poquito más para el norte, para la cornisa cantábrica también. Bueno, Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué
tal? Muy bien, ¿y tú?
Me has atracado, ¿no? Me dijiste que no había programa y...
No, yo te dije que hoy no iba a estar, pero mira, aquí estoy.
Sí, pero yo soy un fiel escudero tuyo. Si tú te vas, pues yo hago lo del jefe siempre. Si el jefe vacaciona, yo salgo corriendo también, claro.
Eres un artista.
Exactamente.
Eso es lo que no he aprendido. No lo he aprendido a hacer yo, eso, ¿ves?
No, bueno, yo lo digo. Yo lo digo públicamente.
Claro.
Si se va la temporada, ¿eh? Se va la temporada y la incapacidad de este grupo gestor. Vuelve a dejar en la cuneta la toma de la de la rotonda. Algunos se lo siguen tomando a broma, ¿no? Como nuestro querido director Schwankar. A mí me parece muy serio. Creo que hay una repercusión mediática y bestial, social, que la gente quiere tomar la rotonda de Valdebeba y, bueno, tendré yo que ponerme al frente y llamar a doña Isabel.
Pues no sé. Por alusiones, Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches. Gato. Bueno, Gato. Ya presenté mi dimisión el...
¿Cómo que presentaste tu dimisión? ¿A quién
estás
hablando
la dimisión?
De
incapacidad, ¿eh? No, escucha, yo el último mensaje que me ha contestado el señor alcalde,
sí,
lo estaba revisando ahora en el WhatsApp,
sí,
es del 12 de mayo, o sea, este silencio valorativo del
12 de mayo, hace más de un mes.
Sí. Escucha, y lo mejor de todo, no se da por aludido, yo como bueno, sé pues que es oyente de la COPE...
Gato, vamos a hacer una cosa.
Dime.
Vamos a organizar una manifestación, porque como las manifestaciones las autorizan siempre, sí, manifestación por, yo qué sé, por los pájaros de color amarillo. Bueno, pues vamos a hacer nosotros una manifestación que nos la autoricen. Y
porque hacemos una de cambio climático, que es tan de moda ahora.
Exactamente, de cambio climático.
Os atizáramos el otro día, ¿eh?
Exactamente.
Pero a favor o en contra del cambio climático, ¿qué hacemos?
No, da igual, si no saben lo que dicen, entonces... Pues,
hombre, mejor en contra.
Un día lo hacemos a favor y otro en contra.
Viva la coherencia.
Claro, sí, da igual, ¿eh?
Está también Juan Antonio Alcalá. Hola, Alga, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo sé, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? No le esperaba yo a usted, le esperaba yo con el bañador en Miami.
No, pues el próximo lunes, si Dios quiere.
¿Sí?
Sí. Ah, perfecto.
Joder, sí, sí, el próximo lunes, bueno, con el bañador en Miami, sí,
Tiene su intrahistoria ese viaje, Víctor, tiene su intrahistoria.
¿Sí? ¿Por qué?
¿A trabajar o qué?
Es un viaje de trabajo, sí.
Es un viaje de trabajo.
¿Viaje de trabajo?
Lo que pasa... Sí,
pero vamos a ver, ¿tú no desconectas nunca tú o qué?
No, sí, hombre, en el mes de agosto, pero es un viaje de trabajo que...
¿Qué hay en Miami? Pista,
que tiene... Pues mira...
Bien, Tomás.
Ha hecho la... va a hacer la cadena COPE y otros medios de comunicación, una selección de medios de comunicación en España, de prensa, radio y televisión. Han elegido una serie de profesionales de cada medio para... Sí, no, está muy bien. En colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Madrid y con la Liga de Fútbol Profesional, para conocer un poquitín más de cerca la implantación y los negocios y los derechos de televisión y la penetración de la Liga de Primera y Segunda División en Estados Unidos.
Vaya trinca.
¿La qué?
Con un trincazo, vamos.
Bueno, con una serie de...
Vaya mancazo.
Bueno.
Yo escucho en mi...
No, pues, ¿esto quién lo subvenciona, la Liga o quién? ¿Tebas?
¿Javier Tebas?
Oh. Esto es una forma de contar a los oyentes cómo...
Pero a ver, que yo no aclaro.
¿Quién paga
esto de Tebas, no?
Sí. Esto lo paga la cadena COPE. ¿Quién lo va a pagar? Joder.
Sí, pero vamos, ¿quién organiza el Agape este? Quiero preguntar.
Pues lo organizan, un consorcio de medios de comunicación.
¿Consorcio?
De prensa, radio y televisión. Sí.
Mocedades.
Sí.
La Embajada de Estados Unidos y la Liga de Don Javier.
Ah, vale.
Todo,
¿no? Pero pues, entonces ahí no debería ir Fouto. ¿Fouto es el que hace Liga o no?
Y bueno, pues incluye un par de paradas. Que es el lunes Miami Beach, y a partir del lunes la capital del mundo. La capital del mundo, Nueva York.
Arizona no va.
Esto no puede ir.
No, no, Arizona.
Vais a ver la penetración de la liga en Miami Beach, ¿no?
Escucha, no puede.
¿Qué nivel? Pero qué nivel, toma, qué nivel Don Javier te va, ¿no? En vez de darle al periodismo una cervecita con una tapa de tortilla, se lo lleva a Miami. Es que son niveles, esos categorías. Eso así se hace las cosas.
Mucho nivel, Víctor. Mucho
nivel. Exactamente. Esas categorías. Me pongo de pie con Don Javier.
Viva la independencia del periodismo.
Exactamente. No, vamos a ver, periodismo, vamos. Comprando voluntad de cabeza. Periodismo se tira de cabeza a por una cerveza y una tapa de tortilla, por lo menos, que te lleven a Miami.
En este caso en concreto. Yo canto contigo y correo contigo, viva la independencia del periodismo, ¿eh? No creo yo que en este caso sea yo muy sospechoso de...
Hombre, por favor.
No,
Vente arriba, revélate.
Y os va a sorprender su presencia, porque hace mucho tiempo que no aparece por aquí, por estos lares.
A ver,
Don Guille Ezquiano, ¿qué tal, Guille?
Hombre,
Guille.
Bueno. Hombre, muy buenas.
Muy buenas, sí. Pero bueno, Don Guille.
Hacía tiempo que no me invitabas, Don Joseba.
Yo no soy el que invita, las invitaciones las cursa Víctor Fernández.
No, yo
lo
invito
a mira.
Sí. Hoy me ha dicho,
algo le habría hecho este tiempo,
invita
entonces.
A Don Guille. No, digo, oye, bueno, hombre, pues mira,
ahí está. Viene muy bien el Guille, si me permites, para comentar que hoy han publicado el calendario de la Liga Francesa y a mí me ha dado un escalofrío.
¿Por qué?
Hombre, el primer partido, Clermont-PSG, que es una cosa...
Clermont-Ferrand.
Es extraordinario. Me parece que es una competición... Estoy abonado a todos los canales de toda Europa que dan la Liga Francesa, porque me parece algo maravilloso.
Vas a ver todos los partidos de Mbappé, ¿no?
No, y todos los que no jueguen Mbappé. Vamos, que parece un campeonato extraordinario donde estos muchachos van a disfrutar. Oye,
ha dolido que Mbappé...
Sí.
Si
tiene pinta,
no,
que anunció en el cómic por el dinero, ¿no?
Me voy a hacer socio del PSG. Porque parece, y bueno, conociendo el calendario, vamos, yo, cerca de casa tengo Montpellier y Toulouse. Yo calculo que veré unos 15 partidos entre los repartidos entre los dos estadios.
Oye, la Liga Inglesa también ha publicado el suyo.
Eso son torneos menores.
El
jueves, la próxima semana, el jueves 23 de junio, tendremos el calendario.
El jueves que viene tenemos el calendario.
El
bien.
Jueves 23, sí.
Bien. Bueno, la verdad es que luego el calendario es una...
Hombre, pero hoy con el Mundial y todo eso habrá que ver que...
No, pero si es que no, si es como es un sorteo dirigido, pues ya sabemos cuándo más se van a jugar los partidos.
Bueno, hombre, pero Joseba, eso... Pero no solamente el español. Joseba, dirigidos son todos. La Premier también tiene una serie de condicionantes.
Supongo, sí.
No, pues claro, hombre, ten en cuenta que hay momentos de mayor consumo televisivo en los que, bueno, ya lo vemos históricamente, que siempre alrededor de noviembre se juega un clásico, en el mes de abril se juega
ahí otro. Está el error.
Sí. No, bueno, pues hay una serie de condicionantes que un torneo como la Liga, como la Premier, como la Bundesliga, pues tienen que introducir. Es así.
Alcalá, escúchame, para beneficiar el sistema nervioso de la gente. No digo que el primer partido de Liga, no digo el primer partido, pero el cuarto, el Barça debe de visitar el Bernabéu. Ganar 0-4 y la gente sabe que el Madrid va a ser campeón de Europa. Y entonces, el pueblo se tranquiliza.
Spoiler. O sea,
es cuestión de esperar a que llegue el mes de febrero o marzo y tal. Pero bueno, ha ganado el Barça en el Bernabéu. 15.
Bueno, pues el próximo jueves.
Hasta el mes de agosto y hasta el mes de marzo.
El próximo jueves tendrás el calendario español con las 38 jornadas, con el parón del Mundial, con una concentración tremenda que ya contamos Fouto y yo en este programa. Una concentración increíble e histórica de partidos en Navidad. Acaba el Campeonato del Mundo y el 24, 25, 27, 30, 31 de diciembre ahí. Sí, sí. El 3 de enero vuelve de nuevo la Copa del Rey. Bueno, es tremendo, joder, tremendo.
Ya verás.
Qué maravilla.
¿Cómo tiene todo, Javier? ¿El 24 se juega?
Día de Nochebuena creo que no, pero el 31 creo que sí.
Sí, o sea, no hay ni un descanso. O sea,
volvió el 29 por ahí, ¿no?
Sí, qué maravilla.
Con esto que decís de la Premier, ya se sabe todo el calendario, se juegan 16 jornadas antes del Mundial. O sea, el 12 de noviembre se está jugando la jornada 16. Y luego ellos sí que vuelven el día 26, que es habitual, así que en enero se está jugando la jornada 19, como si fuera una temporada normal.
Qué maravilla, que me gusta. Después de tres meses.
Y tienen una competición más.
La Liga Francesa, nada.
Por cierto, hay una noticia que no es para ahora, es para el año 2024, va tomando cuerpo.
Digo, porque, ¿1 de enero?
No, que va, yo se va.
Mbappé.
No, es una saturación más del calendario. Yo he mirado un poco por encima esta tarde lo que va a ser el calendario, lo que vamos a contar en la radio a partir de mitad de agosto, lo que es la temporada 22-23, es... verdaderamente, bueno, es aterrador, pero en la UEFA ha nacido una idea del presidente del Paris Saint-Germain, que no quiere comenzar la Champions. La Champions, como saben los oyentes, cambia de formato a partir de septiembre del año 2024. No se quiere comenzar como se comenzaba ahora, con los partidos el martes y los partidos el miércoles, sino que quieren hacer una apertura del torneo más grande del mundo, porque la Champions es el evento deportivo más importante junto con la Super Bowl, y al parecer va tomando fuerza que en el mes de agosto haya un torneo cuadrangular que se jugaría en Estados Unidos, que disputarían el ganador de la Champions del año anterior más tres grandes equipos europeos por invitación, y que así, con un cuadrangular y además en formato de Final Four, dos semifinales y la final, en Nueva York o en ciudades importantes de Estados Unidos, comenzaría la Champions a partir del año 2024. Lo digo porque la saturación del calendario...
Y no sustituye, Alcalá, a la Supercopa de Europa, que seguiría.
No, sustituye a la Supercopa de Europa, porque la Supercopa de Europa, a partir de ese momento, sí, la Supercopa de Europa, Eri, ya no será campeón de Champions contra campeón de Europa League,
¿ah, no?
Sino que la Supercopa de Europa será campeón de Europa League contra el campeón de esta cosa de la Conference Cup o Conference League, vale, o como se llame eso.
Bueno, me parece interesante eso, porque a ver si el Paris Saint-Germain gana algo. Me parece muy bien.
¿Cómo juez de papel?
Un segundito. No, veo que no, pero al contrario, es que me parece un club muy serio, muy puesto.
Un segundito, que acaba de terminar el segundo recorrido John Ran. Uy, 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 uy. Quique, vaya pinta está cogiendo esto.
Sí, esto es muy largo, estamos a mitad.
Sí, estamos en la mitad, pero...
Pero la cosa va muy bien. Ahora va a invocar Morikawa, que es el líder de la competición, con 5 bajo par, y por detrás 3 jugadores, Buckley, Damen, son 2 americanos, y John Ram, que ha acabado con 67 golpes hoy, 3 bajo par, menos 4 al total, es decir, a un golpe del líder. Así que todo va muy bien.
Bueno, ¿cómo cuento esto, Kike Iglesias?
Es el mejor, el mejor.
Maravilla.
El mejor.
¿Cómo lo va a pasar tú, el corte? Yo creo que va a pasar el corte Sergio García. Sergio García, ¿no? Sí, está ahí en el límite, pero con el 4 sobre de par va a pasar el corte.
Muy bien. Pues está contento, John Ranel. Estamos viendo que se marcha ya a la casa club y está contento. Sí.
Es el más grande.
Bien. Sí, señor.
Sí, señor. Va a ser padre por segunda vez.
¿También?
Magnífico. Este también va haciendo hijos.
Magnífico. Vaya.
Tiene prisa.
Joder. No, Rafa Nadal, John Ram, todos los grandes.
Vamos, Joseba Galinda.
¿Va a ser padre? ¿Yo a estas alturas ya de la vida?
Sí, la arañada.
Sí.
Sepa y tiempo, hombre.
¿Con quién?
No sé,
con Yabusel.
Yabusel.
Sería magnífico.
Hasta mañana, Quique, gracias.
Chao, chao.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Edu Azagra, hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba. Pues lo están comentando todo en el teléfono del programa, en el 637-230010, y también a través del Twitter, @partidazocope. El Barça y Jasique Vicius no pueden apelar solo al mal genio y a la revancha. Tienen que jugar a algo y estar concentrados. Han perdido 1000 balones durante el partido. Otros se acuerdan del segundo encuentro de la final y de la actuación de los árbitros y comentan que esta final tendría que estar ya resuelta por 3-0. ¿Qué jugador tiene el Real Madrid con Eli Ndiaye? Vaya canastón después de un reverso en una final de ACB y solo tiene 17 añitos. Ojalá siga así. Me resulta muy raro eso de que el Barcelona está fundido. El Madrid lleva jugando casi sin rotación desde hace varios meses entre lesionados y sancionados. Otro oyente, Joseba, te quiere dar las gracias desde Gran Canaria porque le has alegrado la noche poniendo a Héroes del Silencio.
Sí, señor.
Y este último oyente...
Eso suele ser apuesta segura, ¿sabes? Sí.
Y este último oyente se acordaba de Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona, que ayer entró en el partidazo y decía que le iban a dar emoción a la final.
Anda, que sí, que el hombre el de las cuentas, no sé cómo se llamaba, el catalán, que dijo ayer que iban a ganar 2-0 ahí en Madrid, que iban a ser campeones de liga, lo iban a ganar allí 2-0. Como haga las cuentas también como el Barcelona, igual que la del resultado, apañado va también. Madre mía, nunca se puede vender el oso del pie antes de tenerlo cazado. Y este hombre lo vendió ayer. Igual, bueno.
Además nos ha mandado el mensaje con la radio puesta.
Un hombre fiel.
12 y 12, ahora menos en
Galicia. Joseba.
Un segundo, que seguimos ahora.
Sí.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.